las noches en W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
La familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Proyecto de ley integral que inclusive incluya la despenalización de una serie de conductas antisociales que no tienen por qué tener tratamiento penitenciario. La inasistencia familiar. Este es un caso de una obligación de derecho de familia. Hay conflictos de carácter comercial, laboral, administrativo que se están penalizando hoy en día en Colombia. Eso no tiene ningún sentido.
Es el fiscal general de la Nación quien avala esa propuesta, la despenalización de la inasistencia alimentaria, una herramienta con la que han logrado que algunos padres irresponsables respondan por sus hijos.
Ahora yo quedo aterrado cuando nos dicen que se va a despenalizar la inasistencia familiar, cuando es la única herramienta con la que podemos trabajar para que esos miserables no dejen abandonados a sus hijos. Eso yo aquí me opondré, siento. Yo trabajé 27 años ayudando a esas pobres madres y lo único que sentía era el susto que sentía el sujeto cuando le decía que lo íbamos a denunciar. De resto no, nada, que no pensemos en... Y segundo, que el gobierno tome otras medidas y no soltar a todo el mundo.
La cárcel tampoco garantiza la asistencia alimentaria. Un padre encerrado no aporta nada, solo hacinamiento carcelario, dirán algunos.
¿Para qué sirve esta amenaza de inasistencia? Para que la gente corra a endeudarse y a pagar. Si buscamos garantizar que esa persona le cumpla la obligación, creo que la cárcel no es el camino correcto.
Sería también un despropósito pensar que se puede encerrar a todos los que no cumplen con los alimentos de sus hijos. Se duplicarían los centros carcelarios del país.
Hoy por hoy lo único que hace que muchos padres irresponsables paguen su cuota alimentaria es con la amenaza de la cárcel, porque voluntariamente no pagan. Hay muchos que se insolventan, que abandonan el lugar del trabajo cuando es embargado su sueldo. Hay una irresponsabilidad muy grande. Aquí no hay conciencia de estos temas de familia. Entonces, de ahí que lo único hoy que hace que se pongan al día los irresponsables padres con la cuota alimentaria es con la cárcel. Vemos que no es aconsejable despenalizar ese delito.
Un estado carcelero es también un estado vulnerable, sobre todo cuando las cárceles no cumplen la función de resocializar.
Con el argumento de que eso contribuiría a descongestionar las cárceles, desde mi punto de vista, pues eso no es así, porque pues el delito, sí hay muchas denuncias por el delito de inasistencia alimentaria, pero hay muy pocos condenados. O sea, no es un argumento válido que decir que si lo voy a despenalizar, voy a descongestionar cárceles.
Y ese es nuestro tema del día a propósito de la propuesta de despenalizar la asistencia alimentaria. Se debe pensar en otra herramienta diferente a la cárcel para los padres que no cumplan con los alimentos para sus hijos. Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Sandra López. Yo estoy de acuerdo que los papás que no responden con la cuota de alimentación con los hijos vayan directamente a la cárcel, puesto que esto obliga a que cumplan con sus deberes como papás. Si no, no, ellos nunca van a responder y así van a dejar hijos más regados. Entonces, no, que respondan.
Hola, mi nombre es Esteban. Estoy de acuerdo con la medida porque yo creo que pues va a ser muy útil para descongestionar las cárceles y los estrados judiciales, que en últimas pues van a servir para tratar temas más delicados que nos acogen en este momento en el país.
Hola, soy Sergio Arias. Estoy de acuerdo a que los papás que no responden por los hijos vayan a la cárcel, porque o si no, no hay una medida para que respondan por ellos. No responderían por ellos si no hay una medida que los lleve allá a la cárcel para que respondan. Sin presión no van a responder por eso.
Hola, mi nombre es Laura y estoy de acuerdo con que hagan trabajo social, porque en el momento en el que se vayan a una cárcel, pues evidentemente no van a tener trabajo, no van a tener ingresos y igual van a dejar de responder por los papás. Entonces pienso que haciendo pues obras sociales por lo menos van a cambiar un poquito más su pensamiento y van a estar más pendientes de otros aspectos con ellos.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:05 y tenemos un sondeo en nuestras redes sociales con el numeral Partida W. ¿Qué debe pasar con la inasistencia alimentaria? ¿Se debe mantener como un delito? ¿Se debe despenalizar? ¿O simplemente no sé? Los invitamos a que participen, a que también envíen sus preguntas, sus comentarios. Hoy tenemos a dos invitados de lujo, como siempre, como todas las noches. En primer lugar, saludo a Diana Maya. Ella es abogada de la Universidad Externado, cuenta con una especialización en Derecho Penal de la misma universidad y otra en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional. Es abogada litigante, consultora y asesora en Derecho Penal desde 2004. Fue directora de la Sala Penal del Consultorio Jurídico del Externado. Fundó su firma de abogados en el año 2009. Ha sido la abogada de los casos Petro Tiger, Fondo Premium, Medbog y actualmente es la defensora de la doctora Sandra Fonseca en el caso TGI. Diana, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar en los estudios de W Radio, por dar este debate que es bien, bien interesante, que toca muchísima gente, ya sea porque tiene algún familiar en la cárcel o tiene algún familiar en líos por el tema de la inasistencia alimentaria, porque tiene algún familiar a quien no le están respondiendo. Esto toca muchas familias aquí en Colombia, así que gracias por venir a este debate.
Muchas gracias por la invitación y yo pienso que más que tocar las fibras sensibles de las pocas personas que están en las cárceles en virtud de esta conducta, lo que va a tocar es las fibras sensibles de la familia como núcleo de la sociedad y especialmente los derechos de las mujeres. Gracias por la invitación.
Diana, su contraparte es Sergio Fernández Granados, quien repite en Partida W. Don Sergio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Hola Juan Pablo, un saludo para usted, para Diana, mi contraparte hoy en el debate y para los oyentes, por supuesto.
Sergio es politólogo de la Universidad Nacional con estudios en filosofía. Cuenta con un magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente, investigador de la Universidad Externado de Colombia, analista político y columnista de Las Dos Orillas. ¿Cómo va el tema de la revocatoria?
Pues hombre, un poco dilatado por parte del alcalde, porque hoy la registraduría aceptó uno de los argumentos del alcalde, le dio 15 días más para revisar las firmas, pero bueno, sabíamos que el alcalde le tiene miedo a la democracia y que iba a dilatar. Ahí estamos.
8:07, les repito, tenemos un sondeo en Twitter, la inasistencia alimentaria se debe despenalizar, debe seguir como delito. No sé, ya 441 personas han participado de este sondeo. 8:07, comienzo con usted. Diana Maya, se presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República para despenalizar el delito de la inasistencia alimentaria. Su opinión.
Mi opinión es que el problema no es la penalización de la conducta, sino la impunidad. Básicamente, esto es un retroceso en materia de derechos para especialmente de las mujeres. No quiero restringir solamente el debate a los derechos que nos conciernen como mujeres, sino a los derechos de la sociedad y de los niños. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y despenalizar una conducta como esta cuando se tienen herramientas en la ley y la política criminal de Colombia, al contrario, lo que ha hecho es aumentar las penas y eliminar mecanismos como la conciliación y el desistimiento. Y esto ha mostrado que en efecto lo que hay es una inactividad de la fiscalía en la investigación y judicialización de este delito. Entonces lo que se está ocasionando es impunidad. La despenalización no es el camino, porque esta ha sido la única herramienta realmente efectiva, aunque en un porcentaje mínimo, pero que ha logrado a que padres que sin justa causa se hayan sustraído a la obligación, hayan sido llevados ante la justicia. Entonces, el argumento tampoco es el hacinamiento y las cifras así lo demuestran.
8:09, enseguida hablamos de las cifras. ¿Qué dice don Sergio Fernández Granado? Dice Diana que la despenalización no es el camino.
Pues Juan Pablo, yo creo que ha sido un fracaso la política de convertir en un delito el tema de la inasistencia alimentaria, y de hecho también las cifras lo muestran. Apenas hoy en Colombia las cifras del INPEC a junio del año 2017 señalan que había 1.170 personas condenadas por este tipo de delitos, en su mayoría hombres, por supuesto, y creo yo que lo que se debe buscar es ante todo garantizar los derechos del menor, que son en últimas los más afectados por parte de esta conducta. Y frente a ese problema, la cárcel es una salida fácil que no garantiza la solución de ese problema. Yo creo que tiene tres problemas el asunto de tratar este problema con cárcel. El primero es que no restablece el daño causado. ¿Cuál es el daño causado? Que una persona, en su mayoría hombres, no respondió con sus obligaciones frente a un menor. 100.000 quejas al año por este delito hoy. Y yo pregunto, ¿de qué manera garantiza la cárcel que ese infractor ahora sí pueda garantizar el derecho? La verdad es que yo conozco bien de cerca la realidad de las cárceles y sé que esas personas que están allá pues tienen ninguna posibilidad de garantizar que ese derecho se restablezca. Lo segundo es que empeora un problema. Y empeora el problema porque yo también estoy de acuerdo con Diana que hay que garantizar el derecho de ese niño a que tenga familia. Y mandar el padre o la madre a la cárcel destruye la familia. De manera que empeora el problema. Pero además le cuento una cosa, mete al infractor a la escuela del delito que son las cárceles de Colombia. Yo conozco, cada dos veces a la semana voy a la cárcel a Picota a dictar clases de derechos humanos y conozco bien de cerca la realidad del patio 6, el patio de los lecheros, como le dicen, de la cárcel de Picota. Es una escuela del delito, esas son las cárceles de Colombia. Y en tercer lugar, no ha servido para prevenir. Como le decía, hay más de 100.000 denuncias al año y solo 1.170 condenados. Quienes no van a las cárceles generalmente eluden su responsabilidad con una conciliación previo a que se dé la condena y con eso ya se extingue el proceso penal y se acabó todo y no hay forma tampoco de cobrar. ¿Qué propondría yo, Juan Pablo, para dejarlo de abrebocas? Existen medidas mucho más efectivas que estas. ¿Qué hacer? Creo que ese es un problema multidimensional que tiene, por un lado, una carga de irresponsabilidad gigantesca. Bueno, ¿qué hacemos con los irresponsables? Pues con los irresponsables hay propuestas que han funcionado en el mundo. Por ejemplo, un registro de deudores alimentarios, como funciona en Argentina. Ese registro es una especie de datacrédito, pero peor todavía. Si usted lo meten ahí, Juan Pablo, entonces usted no tiene posibilidad de estar en cajas de compensación, cooperativas, sin posibilidad de entrar al sector financiero, de viajar fuera del país, de firmar escrituras, de acceder a herencias, prohibición de participar en cargos públicos, bueno, en fin.
Eso aún generaría más problemas, porque lo que va a generar...
Yo termino. Eso frente a esos casos de irresponsabilidad. Ahora, existen otro tipo de medidas. Es que no es una o la otra. Existen otras medidas. Por ejemplo, existen mecanismos como este, y ya sé que me van a decir en países como Suecia, Dinamarca y demás, el Estado asume la responsabilidad que no asume el infractor. Eso no se puede hacer en Colombia, por supuesto, pero hay una medida intermedia que se ha hecho incluso en Perú, y es que existen programas de empleo público obligatorio comunitario para las personas. Y entonces el Estado lo obliga a usted a que vaya y trabaje. Por esta razón, Diana y oyentes, cada preso en Colombia le cuesta al Estado 1.200.000 pesos. A ustedes, oyentes, les toca pagar 1.200.000 pesos por cada mes de un preso en las cárceles.
Pero ese es un argumento cuando tenemos únicamente, como usted lo manifestó al inicio del debate, únicamente tenemos 1.170 condenados. Entonces, frente a cada uno de los argumentos...
22.000 millones de pesos al año, que no son nada despreciables. Si más bien utilizáramos esos recursos que gastamos en la manutención de esas personas en la cárcel, ¿qué tal que les diéramos empleo público comunitario obligatorio a esas personas y con esos recursos...
En un país donde el desempleo está en más del 9% y donde este país y es el Estado colombiano no es capaz de vigilar las detenciones domiciliarias, las prisiones domiciliarias, donde los brazaletes electrónicos son un fracaso, entonces vamos a destinar unos recursos para 1.170 condenados cuando hay 100.000 denuncias, el problema realmente no es ese. El problema realmente ¿cuál es? Y es que la política criminal de este país va según los vaivenes de la política. ¿Qué nos conviene en este momento para efectos de ganar votos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde van a quedar
el resto? De hecho, lo que conviene para ganar votos es aumentar las penas. Es decir, mantener este tema volver la inasistencia alimentaria un delito, una conducta punible, fue de entrada una conducta bien populista en términos punitivos. Y hoy, mantenerla, digamos, a mi juicio también hace parte...
Tendrían 100.000 votos más de esas denuncias de padres o de personas que se sustraen injustificadamente de la obligación. Y es que ahí es donde tenemos que analizar bien la norma. Es que dice el que se sustraiga sin justa causa. Ese componente de la norma es el que se debe analizar. Porque las personas que efectivamente se llevan y se judicializan o las que se investigan y que efectivamente van a un proceso, esas son las que se les demuestra que se han sustraído traído sin justa causa de la obligación. Entonces, ahí viene el primer componente que debemos analizar. Ahora, bien, usted lo ha dicho, la cárcel es una escuela del delito. Pero es que no debemos olvidar que hay unas penas sustitutivas dentro del Código Penal y que las personas que son llevadas a un proceso han tenido todas las oportunidades para efectos de arreglar el daño dentro del proceso. No obstante, en el 2012 la política criminal cambia y elimina la conciliación y el desistimiento, que fue uno de sus primeros argumentos. Entonces ya no se puede conciliar, ya no se puede desistir, pero cuando se agrava la sanción, se estableció que esos delitos podían ser objeto de principio de oportunidad. ¿Y qué pasa ahí, Sergio? Que en efecto, esos padres o de las personas que se han sustraído sin justa causa de su obligación, teniendo el deber de reparar para que el Estado renuncie a la persecución de la conducta, no lo hacen. ¿Eso qué demuestra? Si yo dentro de un proceso que puede durar 4 o 5 años, teniendo los mecanismos de principio de oportunidad, no me acojo a ellos y restablezco el derecho que he vulnerado y efectivamente soy condenado, es porque dentro del proceso demostré que no tengo voluntad de pago.
No, las cifras demuestran todo lo contrario. Las cifras demuestran que hay 100.000 quejas al año. Que de esas 100.000 quejas solo hay 1.170 condenados hoy en las cárceles o por fuera. De manera que, y también el estudio que hizo de justicia señala que lo que hacen los infractores es que llegan al proceso penal, al final concilian, hay un desgaste gigantesco de la justicia y cuando concilian pues se extingue el proceso penal y ellos vuelven a pagar una, dos o tres cuotas hasta que todo vuelva a la normalidad y después vuelven otra vez a no pagar.
Hay
y no existen, pero permíteme un segundo, no existen tampoco. Yo creo que hay un problema. Hay un problema en esto de decir que es solamente cuando se demuestra digamos la inexistencia de justa causa, porque la jurisprudencia y la ley señalan que se presume que todo colombiano tiene por lo menos un salario mínimo. Y esa presunción hace que la inexistencia, digamos, que la existencia de esa justa causa, pues no exista en términos reales. Es decir, uno no puede alegar jamás que no tiene menos de un salario mínimo porque la ley y la jurisprudencia no lo permiten. Es decir, en Colombia, yo quiero que se entienda esto y no estoy justificando esa conducta, pero sí quiero que se entienda esto. Esa conducta tiene causas múltiples. En primer lugar, una que es importantísima y que no se puede negar. Hay un montón de padres, en su mayoría irresponsables, que no quieren mantener a sus hijos y que no quieren cumplir sus obligaciones. Pero también hay otra, y es que también hay muchas de esas personas que literalmente no tienen con qué. Y el estudio de justicia que he citado acá señala que tampoco pueden demostrar que no tienen con qué, porque la ley señala que siempre el juez debe presumir que toda persona gana por lo menos un salario mínimo, y eso en Colombia no sucede por las razones que usted decía, porque 7 de cada 10 colombianos viven en el desempleo o en su empleo. ¿Cómo resolvemos entonces el problema de garantizarle a los niños el derecho? Porque definitivamente mandando a un pobre a la cárcel o a un irresponsable a la cárcel no lo vamos a garantizar. Pues garanticémoslo con medidas como, por ejemplo, el empleo comunitario obligatorio, que existe en otros países y no existe, y no estoy hablando ya de Suecia o de Finlandia o de Canadá, estoy hablando de Perú. Y entonces hay oficinas que hacen acompañamiento psicosocial al señor para que deje de ser un machista que cree pues que puede ir por el mundo dejando chino
pero
regalos,
la, pero
y
ahí,
también
pero
para que tenga con
de,
qué.
Debemos partir de varios supuestos. Primero, hay un error en la concepción, el delito no es conciliable ni desistir. Desde ahí ya partimos de otra premisa. Es decir, eso sucedía antes. A partir del año 2012 el delito no es conciliable. Entonces ya no pasa lo que usted argumentaba, que en efecto conciliaban, se acababa el proceso y la justicia perdía todo ese tiempo en la persecución penal del infractor. Eso ya no sucede. Ahora, en efecto, los padres que llegan a juicio son los que la fiscalía, a través de las labores de investigación que debería realizar y no realiza, ¿sí?, llegan a demostrar que efectivamente se ha sustraído sin justa causa. ¿Y eso cómo se hace? Mediante labores de investigación que hacen una búsqueda selectiva en bases de datos para demostrar y mediante seguimientos o de alguna forma verificar que ese infractor efectivamente se ha sustraído sin justa causa de su obligación. Esas son las únicas personas que se pueden llevar a juicio. Ahora, el principio de oportunidad establece unos mecanismos de suspensión del procedimiento mientras el infractor cumple con una cantidad de obligaciones. Entonces, no es que el trabajo comunitario no sea una medida efectiva, porque ese trabajo comunitario se puede dar como una de las medidas del principio de oportunidad, pero la persona, el infractor que se demuestre que se ha sustraído sin justa causa, sigue sujeto al proceso penal porque se suspende mientras cumple la obligación. Además, cuando el principio de oportunidad, y esa precisamente fue la filosofía de la ley al establecerlo, cuando se agrava la conducta y se establece que no es conciliable ni desistible, es que en efecto se pueda lograr que cuando se suspende el proceso por ese compromiso, efectúe el pago.
Pero insisto, eso no es lo que demuestra el único estudio que se ha hecho sobre el tema. El único estudio que se ha hecho lo hizo de justicia. ¿Y qué señala? Hicieron un estudio cualitativo y fueron y entrevistaron a los jueces. Y le dijeron, señor juez, ¿usted cómo está mandando a la cárcel a los pocos condenados que hay? Y entonces los jueces dijeron, unos dijeron, hombre, siempre presumimos que la persona gana un salario mínimo. Otros dijeron, no, siempre presumimos que las personas ganan un salario mínimo. Aquellos que sí presumen que la persona gana un salario mínimo, y en eso de verdad tienen bastante discrecionalidad, entonces terminan enviando a una persona que no siempre, insisto, yo en esto quiero ser súper claro, acá no se trata de justificar una conducta inaceptable y deleznable de todo punto de vista, sino de entender cómo resolver el problema del menor. Entonces, hay muchos jueces que señalan en ese estudio, hombre, yo lo envío a la cárcel porque yo presumo que el señor gana por lo menos un salario mínimo. ¿Yo qué creo? Que esa medida, insisto, no ha resultado, uno, pues ser poco efectiva. Y si es poco efectiva porque no solamente no resuelve el daño que se creó cuando el señor dejó de responder por el niño, sino que empeora el daño. No, y lo empeora,
¿qué daño,
por supuesto.
¿Qué daño se empeora si efectivamente siempre se sustrae de esa obligación? Además, porque la persona que
se empeora
es condenada,
el daño porque es imposible que desde la cárcel pueda responder por los pañales, la alimentación y demás. En segundo lugar, porque se acaba la posibilidad de que se pueda reconstruir el lazo familiar. Y en tercer lugar, usted manda a una persona. Usted
familiar,
manda a una persona.
Porque la desatención económica es su consecuencia del abandono.
Eso es una hipótesis.
Lo que no han visto en el estudio es que se va a empeorar una situación. ¿Y es cuál? El ascenso dramático que en los últimos años ha tenido las mujeres cabeza de familia. Las mujeres que tienen que salir de sus hogares desde horas muy tempranas a atender las labores de un trabajo para poder lograr el sostenimiento de sus hijos. ¿Y cuál es el problema que se desencadena? No solamente que esas cifras de mujeres cabeza de familia aumenten, porque obviamente los hombres saben que no tienen consecuencias reales frente a la conducta de sustracción, sino que esos hogares desatendidos lo que contribuyen es aumentar la delincuencia juvenil, porque esas mujeres, por estar trabajando doblemente en esa función que desatienden los padres y que también viven con un salario mínimo, esos muchachos entran en las listas de delincuencia juvenil porque no están claramente atendidos en sus hogares. Entonces,
Es que usted está presumiendo una cosa que no es cierta, insisto. Usted está señalando que esos niños que se quedan sin, mejor dicho, pongámonos estos términos para que los oyentes lo entiendan de manera más clara. Está presumiendo, uno, que no existen otras alternativas aparte de la cárcel. Y sí existen otras alternativas más efectivas para garantizar el derecho del niño. Y usted no ha planteado ninguna. Yo sí, le planteo tres. La primera, que a esas personas las metan en un registro único de deudores, como existe en otros países como Argentina y en buena parte de Europa, en donde se les impide la posibilidad de hacer un montón de cosas que, le digo una cosa, Juan Pablo, pueden ser más graves incluso que la cárcel, pero además, vea, esto es más importante, se le permite en países como Ecuador, Salvador, Venezuela y Panamá perseguir los bienes de quienes conviven con el infractor. Que eso garantizaría que el niño no quede desatendido. En segundo lugar, los programas de empleo público obligatorio. Entonces usted me dice, ¿pero cómo el Estado va a hacer eso? Pues de la misma manera en la que el Estado da 1.200.000 pesos por cada interno al IMPEC cada mes. Entonces ahora puede hacerlo y ponerlos a recoger papelitos en la calle o cualquier cosa.
Vamos a dar 1.200.000 pesos a 284 internos, multipliquémoslo, serían
270.
No, pero esos son los que están en este momento bajo un proceso, pero no en la cárcel, que son los 280 que usted se referiría de 1.200.000 por tratamiento penitenciario. Ahora le voy a contestar a uno cada de sus argumentos de las medidas que se les podrían aplicar. Registro de deudores. ¿Cierto? En efecto, si usted los incluye en un registro de deudores y esas personas no pueden seguir ejecutando la actividad económica, porque por eso se llama sustracción sin justa causa, eso va a impedir su derecho al trabajo.
De manera complementaria al trabajo, no, señora, porque usted es una acción, no porque es una acción, no, señora, porque yo,
porque no pueden ejecutar.
No, porque no es una o la otra, es una y la otra. Yo le estoy diciendo, es una acción que se complementa con el trabajo comunitario obligatorio.
Pero impide el ejercicio del trabajo que en ese momento se esté.
Entonces es que si lo tiene no va a la cárcel, porque sencillamente con un cobro ejecutivo se le quita un pedazo del sueldo y el señor tiene que ir a la cárcel.
Obviamente las personas, pero ahí usted me va a dar razón en un argumento, es que la incapacidad de la fiscalía para investigar y judicializar es lo que está llevando a la impunidad, porque herramientas dentro de la ley hay. Nosotros podríamos analizar si efectivamente
pero usted me acaba
ese registro
de razón,
de
no es necesario entonces mandarlos a la cársel,
porque
si persiguieran sus bienes pues resolvemos el problema.
que no son únicamente privativos de la libertad. La misma ley tiene las herramientas. Lo que pasa es que el Estado está en incapacidad de perseguir judicialmente al infractor, y se lo voy a dar con normas. Efectivamente, dentro de las penas principales está la prisión y la multa, pero la misma ley establece penas sustitutivas como la prisión domiciliaria o el arresto de fin de semana.
De hecho, la mayoría están allí.
Exactamente, y eso ha garantizado que las 100.000 quejas efectivamente se les dé la respuesta que las mujeres y que la sociedad necesita.
No, no. De manera que es ineficiente. Es ineficiente la medida.
Es de la fiscalía.
Pero no frente
a
este delito. Es que en Colombia hay.
Pero
es que en Colombia la impunidad llega al 98%, no en este delito, en todos.
En todos.
De manera que no es un asunto selectivo. Es que sencillamente, usted lo acaba de decir, su argumento es a favor de mi posición. Si no existe la posibilidad de perseguir penalmente este delito y no se garantiza que se restauren los derechos del menor, pues entonces no hagamos ese gasto tan ineficiente que todos los colombianos tenemos que hacer metiéndonos la mano al drill todos los días para mantener personas en la cárcel, y más bien démosle ese dinero al menor, como garantizando mecanismos de empleo comunitario obligatorio, que insisto, esa propuesta no ha sido acá, digamos que refutada. ¿Y qué más le hacemos? Pues le perseguimos los bienes, pero en serio. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Con medidas civiles, no penales.
Exacto, y es que las medidas de restablecimiento del derecho de carácter civil también están establecidas dentro del Código Penal. Entonces, aquí lo que hay es que...
Pues apliquémoslas y resolvemos
el
problema.
Es que lo que va a pasar... No, la misma ley ha establecido una cantidad de mecanismos que han sido ineficientes por parte de los organismos. No, porque solamente hay 284.
Por eso es súper ineficiente.
¿Y dónde están las 100.000 quejas y las 100.000 denuncias que se han presentado? ¿Dónde está la labor de fortalecimiento de las comisarías de familia?
Ineficiente,
pero
no
es el
tiene
Estado,
capacidad
es el Estado, no es que no tenga capacidad, es que se destinan los recursos de manera equivocada, pero no es porque la ley no tenga los mecanismos, pero ahora ustedes no pueden venir a decir que por política criminal incrementamos la pena, quitamos la conciliación, el desistimiento, que era lo que favorecía que ellos conciliaran, cumplieran una o dos cuotas y volvía y se iniciaba el círculo vicioso en la fiscalía, que era lo que llenaba y congestionaba los despachos judiciales, y ahora venimos a decir que efectivamente no hay las herramientas
están
en la ley.
Pero lo está diciendo usted, Diana, usted está diciendo que es absolutamente ineficiente y poco idóneo, y lo está diciendo usted porque las cifras demuestran mi argumento.
No, lo que yo estoy,
mire,
lo
con
que
la cárcel no se resolvió nada, la cárcel no resolvió el problema.
Lo que yo estoy diciendo que es ineficiente es la fiscalía en sus labores de investigación y de persecución de los infractores, que sin justa causa se sustraen de su obligación.
Pero Diana, ¿por qué no pensamos un poco de verdad en el menor, en los derechos del menor? Porque usted está, creo que desde un enfoque que parte de mandémoslo a la cárcel, que es un poco el enfoque un poco populista punitivo, y es con cárcel se resuelven todos los problemas. Y no, yo estoy diciendo, la cárcel no ha servido, uno, para dar justicia, y no ha servido para dar justicia porque apenas el 1.7% de los casos llegan a una condena. Dos, tampoco ha servido para restaurar los derechos del menor. Es que no ha servido, pero es que las cifras son contundentes, son incontrovertibles. No ha servido para resolver los derechos, los problemas del menor. Y tres, llevamos a un niño que se queda sin papá o sin mamá, se acaba una familia y el papá se va a la cárcel por inasistencia alimentaria, pero la próxima vez que vuelva a la cárcel va a volver por secuestro, por mil cosas, porque en la cárcel aprendió un montón de mañas. Esas son las cárceles.
8:27, y regresando después de esa pequeña pausa comercial, Diana Maya le responde a Sergio Fernández. Algunos comentarios en nuestras redes sociales. Dice Silvia Yáñez: la despenalización solo agrava la situación de las mujeres pobres, favorece el mensaje de tolerancia a la violencia económica. Y nos dice Henry González: despenalizar deja carga en el ICBF y todos pagamos con más impuestos la irresponsabilidad de los padres. 8:27, usted escucha Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.